Perón, colocada en uno de los flancos del Ministerio de Desarrollo Social, al cumplirse a las 20:25, 59 años de su muerte, y pronunciará un discurso en un palco montado en lateral del edificio de avenidas 9 de Julio y Belgrano.
Representantes diplomáticos de Europa recorrieron Chaco junto al gobernador Jorge Capitanich.
En Comandancia Frías, pleno corazón del impenetrable, el gobernador Jorge Capitanich encabezó la recorrida de la misión diplomática que visitó la provincia. Durante la recorrida, los embajadores revelaron su asombro ante la situación que está atravesando el Chaco en términos de desarrollo social, educación y cultura. El embajador de Países Bajos, Heinz de Vries, decía lo siguiente.
Es la primera vez que estamos en Chaco. Para mí es muy favorable. Es una zona un poco olvidado de Argentina, pero se ve que hay mucho potencial, también el progreso. Buen trabajo del gobierno provincial juntos con el gobierno nacional, a mi idea. Eso ya que es un proyecto favorable, ¿no? La educación de los indígenas quieren también profitar del progreso mundial, global. Entonces tenemos que educar los hijos.
Patricia Leguiza, Radio Nacional Resistencia, la radio pública.
Héctor Timerman en París se reúne con Alain Juppé.
El canciller argentino será recibido por su par francés, con quien analizará distintos temas que tienen que ver con el G20 que preside Francia y firmará un acuerdo sobre extradición que facilitará la cooperación judicial bilateral.
El gobierno de Jujuy supervisa las obras del nuevo hospital de niños de la provincia.
El ministro de Salud de la provincia de Jujuy, doctor Víctor Urbani, recorrió las obras que se están ejecutando en el hospital de niños doctor Héctor Quintana, de lo que será la nueva planta física del sector materno-infantil, con esa finalidad de supervisar el desarrollo del trabajo de construcción de la infraestructura de edilicia. Urbani sostuvo que el objetivo de la visita fue constatar el avance de la construcción y trabajar en la evaluación del recurso humano de ese hospital. Con respecto al tema, destacó que las tareas se están llevando adelante con dos consultorías en la provincia, la primera con la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, capacitando al personal de las maternidades de toda la provincia, y la segunda mediante un trabajo financiado por UNICEF, también referido a la capacitación para el recurso humano de neonatología y maternidad respectivamente. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, humedad 93%, cielo cubierto.
En Puerto Iguazú la temperatura es de 16 grados con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todos juntos. Nacional. La radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adulto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. conducción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el multiteatro de Corrientes 1283, con no mucha gente, pero sí, pero alguna, sí. Haciendo que afuera cae la nieve, la cecisca, arrecia el viento y sopla el vendaval.
Sí, señor.
Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches.
Se encuentra esta noche con nosotros Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
¿Cómo le va, Schulz?
Muy bien.
No he podido ver su programa del sábado. ¿Cómo estuvo?
Muy bien, con Dorio de invitado.
Con Jorge, sí. Dorio.
Sí, finalmente, señor. Se conocieron.
Qué lástima, no pude ver justamente ese programa.
Sí, fue la segunda vez este año que me encontré con Dorio. Y nunca en el programa, por supuesto.
Claro.
Pero es algo raro, ¿no? Tener un compañero de trabajo que uno no ve.
Se manifestó así el encono que ustedes suelen evidenciar.
Sí, todo lo que dicen.
Dicen el uno del otro.
Absolutamente, ¿sí? Sí. En los cortes nos tenían que separar.
Claro.
Y Rago, para separar, es blandito. Entonces sí, tenía que venir gente de seguridad del canal.
Rago más bien toma partido por el más tiburón.
Claro, que en este caso está claro quién es. Entonces, lamentablemente tuvo que venir gente del canal a separarnos. Fue un momento que yo no quería repetir. No quisiera.
Qué lástima. Yo me imaginaba que iba a ocurrir algo así. Por eso no lo quise ver.
Hizo bien.
Por eso no lo quise ver. Te digo porque hay cosas que a mí me dan asco. Sí.
Bueno, igual se notaba el ambiente tenso.
Sí, sí. Me imagino.
La tensa calma, como le
dicen. Y había frases como tales como, no como algunos, así.
Claro, cosas así. Vio que Dorio es muy locuaz, hay que decirlo.
Sí, ya nos dimos cuenta.
Sí. Dígamelo a mí.
Y entonces, entre esas frases, también había muchísimas otras alrededor.
Claro.
Era difícil elegir entre una y otra.
Ah, que cada frase estaba sitiada por ejércitos de otras.
Sí, de otras frases.
Igual estuvo muy bien, Dorio.
Todo muy bien y muy gracioso.
Sí. ¿Contó chistes?
Casi. Humoradas, estaba lleno de
mañana
humoradas.
Le voy a preguntar con este mismo tono sarcástico a él. Bien. Pero invirtiendo un poco los papeles.
Por favor, hágalo y yo intentaré saber que él no sepa que estoy escuchando.
Bueno.
Yo creo que el año que viene TVR lo conducen Rago y Dorio.
No estaría mal.
O Dorio y Schulz.
Eso ya...
bueno, no sé si se pueden amigar.
No,
porque siempre se tienen un poco de bronca entre los dos.
Ah, es verdad, es verdad.
Es necesario que haya encono.
Una
se
pica.
Lleva mal, evidentemente se lleva mal. Yo le digo, con todos los que lo he visto, este siempre me daba cuenta, porque yo me doy cuenta. No
es hace
que...
bien.
Sí, es perpicaz.
Me doy cuenta porque soy muy psicólogo. con todos se lleva mal.
Y mire, si se terminan yendo todos, él queda, Jules queda.
Sí.
Se fue Listorti, se fue...
Wainwright.
Sí. Ahora se va a ir Rago a fin de año, seguramente.
Sí, seguro, porque a mí me dijo Rago, sin decírmelo, ¿no?
Sí.
Me lo dijo incluso por cámara, mirando así. Porque ¿Mimo? A mí me habla Rago.
¿Pero cómo le habla si no dice aire, Dolina?
Me habla por acá, me habla a mí solo. Así como algunos hablan con Dios, sí. Solo con Rago.
Y bueno, ya va a progresar.
Yo vi cuando usted fue de invitado que lo separó a un costado y...
Sí, me dio un poco... No me dijo, no hablaba, pero hacía las manos hacia el costado, miraba hacia arriba, después lo miraba a él, tomaba las manos, en fin.
Pero son gestos de clásicos...
Sí,
de
hacía girar el dedo índice en la vecindad de la oreja, cosas así, ¿no?
Son gestos del conductor de televisión. Tiene que hacer gestos el conductor de televisión.
¿En serio?
Claro, enfatizar todas las cosas.
Ah, eso es lo que le falta a Rago.
Sí.
No, porque trabaja él siempre con las manos abajo.
Sí, porque
por
tiene...
la economía de gesto. Él aprendió en cine que hay que tener economía de gestos. Sí. Sí. Entonces, él traslada eso a la televisión.
Claro, en la televisión
no, donde no hay economía pues ninguna.
Cruza las manos y abajo, no lo ves. Incluso me han dicho que en algunos programas va en calzoncillo.
Sí.
Sin embargo, yo...
Tal vez están ahí en el mostrador, no se ve nada.
No, sí. Sin embargo, si usted mira bien en los planos abiertos, a Rago le cuelga algo.
Sí.
Ve un pie que cuelga con una zapatilla. Por lo general tiene una zapatilla.
Van en zapatilla.
No tiene zapatos.
Sí, son gente muy...
Una zapatilla clara y la hace, la balancea.
Y porque no llega al piso de la... Es un asiento muy alto.
Sí.
Es un asiento de peluquería para los chicos.
Sí, se pone almohadones inclusive para parecer más alto.
Bueno, más alto que usted.
Claro, pero no sé.
En televisión le digo, está dando mucho más alto Rago que usted.
Sí.
Así que está pasando algo ahí.
¿No dice que la televisión hace más alto y más flaca a la gente, Dios?
No, al contrario. No. A mí me dijeron que engorda 15 kilos la televisión.
Ah, que engorda, sí. Pero
yo soy flaco, en realidad.
Y sí. Mire cómo es él. Re flaco.
Es verdad. La gente tiene que saberlo.
Claro. Jule flaco. Es la televisión la que lo engorda.
Sí.
A él casi 30 kilos lo engorda.
Sí. Claro, depende. Si usted tiene un...
15 kilos que tiene el de más. Y 15 de la televisión...
Son 3.
Son 30 kilos más, imagínense.
Ahora, dígame, ¿y un flaco como Tonietti? No existe.
Tonietti...
¿Cómo es que sale la televisión flaco?
Es mucho más flaco de lo que parece. La televisión lo engorda 15 kilos. Quiere decir que pesa menos 2 kilos. Con el freno y la montura.
Así es.
Y dígame, ¿por qué ahora en TVR no sirven más? Antes había vino, una picada con jamón
crudo.
Porque
están en franca decadencia.
Exactamente.
Hay muy poco dinero.
Una copa de agua. Y no pida dos, porque no hay.
No.
Pero qué pena. Usted tiene que llevar de su casa, con lo que le pagan. Compre una botella de vino, de buen vino.
No, señor. No, se emborracha el invitado.
El invitado no es por... discúlpeme, yo soy el productor. No es por una cuestión de dinero, sino porque hay invitados que el primer bloque más o menos y le empezaban a dar escabio. Como son muy largas las pausas,
sí,
una grabación muy muy prolongada, eso yo, y bueno, hay invitados que llegan ya con a la mitad de la tercera botella.
¿Tercera botella? Sí,
grave, sí. ¡Me importa!
Sí, señor, ha pasado. Ha pasado invitados que tuvimos que poner un doble para el último.
Personas
bloque.
Serias, ¿eh?
Ah, invitaban a personas serias
como Braguete Fraile y que, qué sé yo, al segundo litro ya empiezan a aflojar.
Nos pasó. Uy, invitados. Pues, sí, gente que murió ahí, nos hicimos los giles. Claro. Bueno, hasta el sábado que viene.
Que lo tiraron ahí. ¿No?
Hay más de uno que no lo vi más en TVR, así que serán esos.
No, sí, exactamente.
Uno que iba al primer programa de cada ciclo.
Sí, bueno, es uno de los que por eso tuvo un problema.
Había
y
otra
no,
también,
no
una
pudo
mujer.
Venir. Porque tomó de más un día.
Qué va.
Y dijeron,
qué
no, este tipo no lo inviten más.
¿Qué va a hacer?
Y el público ese que aplaude y se ríe todo.
No,
el
son
tiempo.
Parientes de Jules, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Son todos los Jules.
¿Todos la familia Jules?
Toda la familia Jules, no, son todos igual a él.
Claro, y lo siento ahí, digo, quédese quietito dos horitas y nos vamos. Después les prometo que lo llevo a comer y eso.
No vale. Rago trajo dos nada más.
¿Dos familiares?
Dos familiares, nada más.
Ah, pero no, hay que aportar más.
Y bueno, pero dice que no tiene.
Y bueno, yo no sé, ahí cuando la gente aplaude, porque veo que también hay un tipo que les dice ahora, ahora.
Sí.
Una especie de
director. Tiene un rifle de aire comprimido.
Sí, en televisión la gente no sabe aplaudir, hay que decirles cuándo.
Sí.
Porque acá en radio nadie le dice aplauda ni esa cosa.
¿Cómo que no? Eso es lo que usted se cree. Ahí hay uno en el público, yo no voy a decir quién es.
Sí. Ah. Es el que seguramente aplaudirá ahora, mire.
Ahí está.
Creíamos que estaba de paro, mirá.
Sí. Bueno, pero ocurre eso, ¿no? En televisión a la gente hay que decirle aplauso y ahí aplauden. Si no, no saben. En el teatro...
Claro, porque en realidad lo que ocurre es que en televisión hay muy poco que aplaudir.
Sí, es verdad.
Entonces, si uno le dice a la gente que aplauda... Sí. Pueden estar varios días esperando algo.
Sí, en un estado de sopor.
Claro.
Y también a la inversa, se hizo vicio aplaudir en la tele.
Sí.
Porque hay tanto asistente ahí en el piso, en el estudio, diciendo aplauso, que también se aplaude. Sí, casi sí, automáticamente.
Sí. Yo me acuerdo un día, la primera vez que me presenté en televisión,
sí,
en una entrevista, tosí. Y se vino abajo el...
Sí. Sí, sí. De hecho, yo voy por la vida esperando aplausos. cada vez que digo, por ejemplo.
Claro, porque no se acostumbra, ¿no?
Y sí, le digo 200 de cocido.
¡Bravo! ¡Grande, Jul! Como dice la locutora.
Claro.
¡Sí, Jul!
Necesito.
¡Bien, te ver!
Hoy, ¿sabes qué? Te voy a llevar queso de máquina del bueno.
¡Y ahí! ¡Qué grande este Jul! Sí. Bueno,
y así.
Listo. Querido Patricio,
trabajo,
¿eh? Noticias sí. De nosotros. ¿Dónde vamos a estar?
Preste atención, porque...
Se viene una época muy movida.
Sí, muy movida. Por favor, anoten, porque mañana y pasado, martes y miércoles, estaremos aquí. Multiteatro, Corrientes, 1283.
Todo bien.
Gratarola, todo. El jueves no.
No.
Hay que pagar.
No crean que todos los días.
El jueves haremos un programa, el mismo programa, creo, sí. En Parque Patricio, no sé en dónde.
Caseros...
3033, me dice mi inconsciente.
3033, Caseros y Rioja.
Sí, creo que hay que estar acomodado para ir o no.
No, ahí vayan.
Hay que ir y empujar.
Y empujar.
Bien, eso el jueves en Parque Patricios, en Capital. Luego, el 5 de agosto...
Falta
un viernes. Poco, que cae viernes.
Ajá.
Programa en donde, en Zárate.
Atención Zárate, atención Campana...
Atención, Entre Ríos, todo, por si
sí,
cruzan el...
todo Entre Ríos.
Todo
Entre Ríos.
Hasta el norte. ¿Estaremos en dónde, en Zárate? ¿Usted sabe?
No sé, no supongo sé nada, en el teatro de colonial, ese que hay ahí, el de los italianos, más, no sé.
Bueno,
mañana te digo.
5 de agosto en Zárate, y por haber confirmado eso tenemos. Hay algunas otras fechas. Tenemos París, pero no
atención
nos confirmaron.
Atención con Cabernet, vayan preparándose...
Sí.
Porque si bien falta mucho, hay que reservar las entradas. ¿Cómo es eso que dice
sí,
usted?
Sí, porque Cabernet va a tocar el 12 de agosto, que falta, sí. Es un viernes a las 9 de la noche, en el Samsung Studio,
sí.
Un lugar hermosísimo de San Telmo. Pero como hay también el show con cena y qué sé yo, tiene
sí,
como
sí.
Variedades.
El primer plato es Paul González. El bajo de Cabernet se lo comen al espiedo.
Y se pueden sacar localidades en... Tuentrada.com, todo junto.
¿Tu entrada?
Tuentrada.com.
Me da un poco de risa, disculpe.
Bueno. Espero que me haya
pasado...
Yo se
lo pregunté bien.
Que me hayan pasado bien el dato, le digo, porque...
Sí, sí.
Hay algún integrante del trío sin nombre que me anota cosas en estos papeles.
¿Con la zurdita o con...?
Y que yo después salgo a decir así de manera automática. Pero no, en tuentrada.com se consiguen entradas.
Para entonces en Cabernet.
En Cabernet, en el Samsung Studio. Creo que también va a estar Gillespie dentro de poco ahí, ¿eh?
Mirá vos. Así que algo malo debe estar ocurriendo.
Me contó el mecánico. Yo comparto mecánico con Gillespie.
¿Con Gillespie?
Sí.
Ah, mirá vos.
Benja. Y...
Benja.
Y bueno, él me pasó la información. Un saludo.
Sí.
Que de hoy
favor.
Con esto. A Franco Garbarini de Lanús,
sí.
Es un oyente así fanático del programa, le mando un gran abrazo. Franco Garbarini.
Bueno, dígame algo.
Fui a Tecnópolis.
Ah, mire, mucha gente, es lo primero que tengo para decir.
Sí, la gente me hizo ingresar a Tecnópolis, la
¿qué
multitud.
Disculpe mi ignorancia, ¿qué es Tecnópolis?
Es un mega...
¿qué es?
Mega muestra, mega evento.
¿Mega qué?
Mega evento y muestra de
sí.
Sobre ciencia y tecnología.
Ajá.
¿Quién va a ir?
Y su articulación social y política, digamos.
Ah, entonces no habría nadie. ¿Quién va a ir?
Lleno, repleto, absoluto.
Oh, parece mentira.
Sí, sí.
¿Y regalan algo?
Muchísimas. Sí, le van regalando cosas.
Lo llevan. Para mí lo llevan en bañadera. Y en micros y le pagan la coca y el sándwich.
No, señor.
No tiene sentido. ¿Cómo van a ir, señor?
Vale, la gente... Hay unos colectivos gratis que los
llevan
también. Ah,
que le dije. Y que salen de los comités peronistas.
Y también la
no
gente...
No existen comités peronistas.
No, son unidades básicas.
Claro.
Pero creo que tampoco existen ya, ¿o sí?
Sí.
¿Se llaman así
sí.
todavía?
Es porque ve pocas.
¿No se llaman ahora...?
Espero que no.
Bien. Bueno, sí, la cuestión es, la gente puede ir caminando en colectivo, en auto, no, en lo que quiera.
Van a prohibir ir caminando, imagínese.
Sí, sí.
Y yo lo que ayer pasé, sí, vi que era el emporio del trapito, pero quizás era porque yo...
Ah, no, yo no tuve trapito.
Yo igual no me detuve.
Pero estacioné como a 10 kilómetros del lugar.
Claro.
Así que quizás por eso. Sí.
Pero bueno,
mucho simulador.
Yo no voy, ¿sabe por qué? Porque tengo miedo.
¿Miedo de qué?
Le tengo miedo a la tecnología. Por ahí, mirá, si piso un cable me fulmino.
No,
quiero probar algo y hay una explosión nuclear.
¿Cómo va a haber una explosión?
Me convierto en el hombre mosca. Yo vi la película El hombre mosca,
sí,
que estaban haciendo un experimento y al tipo se le mete adentro de la cámara donde entró una mosca. Y hay una explosión, yo qué sé, y el tipo sale convertido en una mosca gigantesca con la cara del tipo. Y a mí no me gustaría que me pasara.
Bueno, pero no le va a pasar eso, señor.
Imagínese, ¿con qué cara vuelvo yo? Bueno, con esta. Sí. Mejor dicho, ¿con qué cuerpo? Vuelvo a mi casa, golpeo la puerta, abre una mosca grandota así, me champlí.
No, además...
Por eso no voy a Tecnópolis.
No, señor, igual...
Tengo miedo.
No, no le pasa nada. Igual...
No, cuidado, es peligroso.
Si usted se va a convertir en algo, mejor convertirse plenamente en esa cosa, que no le quede.
Claro, que no. ¿Querés ser mosca? Bueno, mosca, listo.
Mosca,
mitad,
total.
Pero a la mitad sos mal recibido, entre las moscas y entre las madres.
Claro.
Ahora, ¿pudo entrar a esa atracción que tiene que ver con un simulador de la Antártida?
Sí, señor.
No puede ser.
¿Y hay? Sí, señor.
¿Cómo un simulador? Un tipo. Estás disimulando.
No, igual es un simulador de la Antartadita.
¿Y qué quiere que le hagan todo el continente antártico?
No,
ahí,
no digo.
¿Qué querés?
Son
1.200.000 kilómetros de
hielo.
De hielo ahí en medio de Tecnópolis.
En medio de la Antártida en verano, me parece, porque son 7 grados bajo cero.
Pues 7 grados. Y bueno, ¿qué querés? La Antártida en el invierno te queda seco ahí. Entra una vieja medio que anda medio fulera del corazón y la sacan dura realmente.
Le digo que ese simulador hace 10 días tenía que competir con el exterior de Buenos Aires.
Te estaba calentito. Sí,
no. Ahora, ¿lo proveen de campera o algo? Porque,
hay unas frazaditas.
Ah, sí, sí. Yo no me la pongo.
¿Por qué
porque
no se la pongo?
Porque andás a ver quién se la puso antes.
Eso es cierto.
Sí,
¿sabe
señor,
quién se la puso?
Un millón de personas que hay ahí.
No, pero se la pusieron unas promotoras.
Ah. Voy a ir.
Que están ahí en la puerta.
Sí.
Están las chicas con la frazadita. ¿Qué quiere ahora? Ahora vaya.
Puerta, no. Cada vez que oigo la palabra puerta golpeo.
Pero discúlpeme, hay 1 millón de personas. Las personas, sí, están con 1 millón de frazadas encima.
Sí, me
imagino. No, pero no entran, claro, de a 1 millón.
¿Cómo? ¿Qué? ¿Un millón pero de a una? ¿Entra uno solo?
No,
y
de a grupito.
Nosotros haciendo la cola. ¡Ahora apúrese!
Hay que hacer... La cola la hace afuera, señor.
Sí, está bien.
¿Las afuera de qué?
Pero las zapatas...
No, ¿qué hay, la una cola frazada? La hace afuera y la frazadita se la da la chica adentro.
¿Y que hay una sola frazada?
No, hay un grupito de frazaditas.
Ajá.
Igual no le sirve la frazadita, es un rato, mira así, dice, qué frío que hace.
¿Hay alguna parte donde poner, hay cosas extraterrestres, metales
ahí,
que no existen en la Tierra, o un ser que hemos capturado en Córdoba?
No, señor, seres de Córdoba y así.
No, pero digo un ser así
extraterrestre.
Como en Estados Unidos, que el ejército tiene prisionero a 27 marcianos.
¿Dónde están?
Y no sé, los tienen escondidos, no los quieren divulgar para que, no sé, para que la gente siga echándole nasta a los autos.
No, señor, está mezclando
algo así,
todo.
Me parece, sí, que era. Sí, sí.
No, no es así.
Y no, sí, hay un lugar que a la luna no llegamos, todas esas cosas así.
No, eso, que revele esos
esas
secretos,
cosas
no.
A mí me gustan.
Hay un cohete.
Ah, lo vi de lejos.
Sí, hay un cohete
azul.
Sí, de la CONAE.
Ah, mirá vos.
Y está allí exhibido, ahí está todo el plan.
¿Y te
de...
podés subir?
No, ¿cómo se va a subir ahí al cohete? Está ahí exhibido.
Y se deje subir.
No se puede, es como...
A mí me daría mucho miedo ir ahí.
¿Por qué le va a dar miedo?
¿Quiere que, como estamos escasos de tiempo...
Sí, estamos muy escasos.
¿Quiere que hagamos un informe más extenso sobre su visita a Tecnópolis?
Luego.
¿Por qué nos adelanta? ¿Por qué no nos adelanta algunos títulos?
Por ejemplo...
Que metan miedo.
Mucho simulador...
No, no me meto nada de miedo.
Simuladores de vuelo, robots que usted debe guiar sin tocarlos.
Ah, no puede ser, eso sí, no puede ser nunca.
Hasta que toque una bola.
¡Oh!
Y yo lo hice.
Sí, me imagino.
logré tocarla a través del robot, no con mi cuerpo.
¿O el robot le toca la bola o usted?
No, mire, el robot toca la bola.
Sí.
Usted maneja usted el robot, pero sin tocar el robot. No, no lo toca nunca.
O sea que... A ver si entiendo.
Mire, tienes que hacer uno... es muy difícil explicar esto por radio.
Sí, me imagino.
Si usted me hubiera visto allí, podría haberme confundido con un mimo.
¿Sí?
El robot.
Porque los movimientos que yo hacía
porque
para...
Fue con una remera rayada y la cara pintada de blanco.
No, pero disculpe. Los movimientos que yo hacía para impulsar el
robot... ¿El robot le hace mimos en la bola?
No, señor. Ah. Usted al aire hace con las manos así.
Uh-huh.
Hacia adelante. Estoy extendiendo los brazos y palmas hacia adelante, explico, en el aire,
sí.
Explico al oyente.
Como bailando reggaetón.
Como empujando el aire, sí. Y el después aire. Doblar el cuerpo.
Qué lástima no haber estado ahí para verlo.
Sí.
Y el robot como si...
Y competía con otro tipo. Éramos dos, detrás de a dos.
¿Y se puede comprar eso ya?
Con dos robots.
Me gustaría tenerlo vende. En casa, eso.
¿Sabes que lo gané?
¿Le ganó? Pero anda, se puede ir otro tipo...
Me gané una virome. Una virome.
Bien. Yeah.
Sí. Entonces
no
voy a ir,
Sí, claro. Dice Tecnópolis, la virome.
No, porque era de una empresa.
Ah, gracias, porque si no es lindo recuerdo.
Sí, hay lugares donde venden cosas de Tecnópolis.
Me
una tienda así.
Y digo, la parte así de los toros y todo eso.
¿Qué toro, señor? ¿Eso?
No están juntos Tecnópolis y la exposición rural.
No, señor, ¿no? Eso es no. En otro lado.
Ah.
Se da cuenta por el olor cuando va llegando.
Ah, bueno. Dígame, no me diga más nada. Ya
después hablamos.
Tenemos una sola pregunta. ¿Hay un trencito que te lleva para adentro?
Ay.
Chao, eso es lo que más me gusta. Yo cuando voy a un lugar, enseguida pregunto si hay un trencito que te lleva por adentro.
Sí, porque...
En algunos lugares tienen solamente un trencito.
Sí, y adentro...
No lleva de ninguna parte a ninguna otra.
Sí, y hay también vagones sueltos, vagones históricos, vagones del futuro, porque acá en los ferrocarriles muchos no los vi esos vagones.
¿Está el tren bala?
No está el tren bala.
Tendrían que poner un tren bala que fuera de una punta a la otra, que puede tardar un segundo.
Sí, pero es un poco peligroso.
La velocidad de la luz prácticamente, me dijeron, claro. ¿O no?
¿Cómo va a ir
sí,
a la luz?
Sí. Me dijeron que vos te pones el tren bala del Japón,
sí.
Llega el tren y al rato llega la luz.
¿Cómo vale, pero señor?
Vienen los vagones al oscuro y antes de bajar esperan que llegue la luz.
Y la gente no lo ve venir.
No lo ve venir.
No lo ve venir.
Se viene alumbrando a sí mismo desde atrás.
Y se pasa.
Sí, claro.
Queda la gente en el andén.
Enciende la luz, pasa la luz y la misma luz que encendió lo ilumina desde atrás el tren. Ah, es de ver.
Apa.
Es cosa digna de verse.
Sí, ya lo creo.
Los japoneses son...
Sí.
Igual también está la cosa clásica del choripán.
¿En Japón?
No, en Tecnópolis.
¿Es un choripán tecnológico?
No, es el choripán con el humo,
la
parrilla... No, ¿qué velocidad de la luz, señor?
Sí, yo estoy hablando de trenes a la velocidad de la luz y me sale con un chorizo.
No, el chorizo, de hecho y derecho.
¿Cuánto cuesta ahí un chorizo?
¿Cuánto valía? No era caro, de 10 pesos creo.
¿No es caro?
¿Te parece caro 10 pesos?
No sé.
Te están haciendo el chorizo, te lo ponen con...
Vale 30 pesos un estacionamiento acá al lado.
Sí.
Eso es verdad.
Y sin chimichurri.
Pan, chimichurri. Y además también hay otros puestos, por ejemplo, de guiso de lentejas.
Bien. ¿Con pan o...?
No, en un coso de plástico.
El plástico se derrite, señor. Cuando el guiso de lenteja está muy caliente, se le derrite el plástico. Uh-huh. Tiene un gusto a plástico. Yo no lo quiero, señor, lléveselo. Sírvamelo en un tazón de aluminio, sí. del futuro.
Pero no es todo del futuro. No es todo del futuro. Esto está pasando ahora, señor.
Bueno,
después seguimos.
No nos conteste ahora.
Bien.
Ahora vamos a saludar algunas... Muchísimos correos y yo ni los leí, ni los vi, ni los miré. Tomá.
A ver.
Vamos un poco nomás, quizá no todo. Dale.
Anaría Medina, se los extrañó este año en Uruguay, ¿eh? Espero poder verlos el próximo febrero.
Nosotros lo extrañamos a ustedes también.
Así acá hay algún uruguayo, me parece, escuché ahí.
¿A dónde está? Ahí está, sí, no pudimos ir, nos gusta tanto ir a Montevideo. Así que... Bueno, hola muchachos, ¿cómo va para el sordo? Recuerdo del portezuelo, pide Juan Pablo Sepúlveda. ¿Puede repetir claramente a dónde actúa Cabernet? No lo encontré en la página del sexteto. Bueno, ya le vamos a ir diciendo. Esto lo dice Laura. Laura. Y quiere volveré siempre a San Juan. Dale, ¿qué más?
Bueno, acá Leo Gobi es de Rosario. Dice que está de acuerdo con nosotros acerca de la incompatibilidad del microondas y el huevo. Una vez él quiso hacer rápido uno, lo puso 2 minutos. Es una barbaridad, 2 minutos.
2 minutos, se aniquila una comida.
Sí, dice, cuando lo saqué, vi que estaba tostadita la yema. Me lo acerqué para olerlo, para ver si estaba quemado. Y estalló como una bomba, dice.
Debió ser un cuadro de Dante.
Dice, me lesioné las córneas de ambos ojos, no. Tuve que ir al médico. Y estoy todavía sacando restos de huevo del techo.
No, no es para reírse, pobre hombre.
Dice que...
Todavía está sacando los huevos del techo.
Sí, le sucedió hace, mire, hace 8 años y todavía le da mano de pintura y sigue el huevo ahí,
Bien, aquí Facundo Pelliza dice, ¿cuándo vamos para Rosario? Avisen con tiempo, así compro carne y carbón.
Bueno, te escribo para felicitarte, Rosario. Pero por tu programa. Mandá un saludo para los muchachos de la seguridad de FB, ¿qué será? Ya que en las dos fábricas escuchamos lo mismo. Mira vos. Quieren la milonga tortazos. Este es Ricardo Janczak. Sería Janczak, porque es la CZ, los polacos, ¿no? Janczak. Dale.
Mariana Altamira es de Córdoba. Dice que va a venir a Buenos Aires la semana próxima. No sé si será esta. Y pregunta cómo es el régimen, si...
En mi caso, nulo.
No, digo... Para entrar aquí, señor.
Ah.
Si es por orden de llegada, si es por orden de llegada, y dice, ¿a partir de qué hora? Nada, que venga 15 minutos antes.
Sí, está bien. Más o menos. Si venía hoy, pues...
Hoy tiene lugar, podía venir incluso tarde.
Juan Pablo Sepúlveda dice, hola muchachos, ya se lo leí, Sepúlveda, otra vez, quiere recuerdo del póster del portezuelo.
Bueno.
Qué barbaridad, como que insistente, ¿no?
Bueno, señor.
Francisco Cerdera pide, le mandemos un saludo a su viejo, y le pide a usted que le recomiende algunos libros, de cualquier género.
Bueno,
de San Juan.
Léase algunos libros de cualquier género.
De San Juan, está esperando.
No sé, eso, cada uno tiene su libro, no quiero meterme. Verónica Soriano dice que le gusta escuchar en la noche, cuando se acuesta. Quiere que vayamos otra vez a Salta, ¿eh? Y por una cabeza, se lo vamos a pedir a Manuel Moreira. Dale.
Andrés Garate dice, me enteré que hay una radio en Concepción del Uruguay que repite el programa todas las noches, pero no sé cuál es. Me interesa saberlo porque vivo en Paysandú, Uruguay.
A ver, lee.
Ahora lo busco, a ver si lo tengo en este listado. No sé, porque si es una FM...
Silvia Sassola escribe desde Córdoba, es donde está de vacaciones. Y ahí, muchas noches de risas en familia. Mirá las vacaciones. En realidad, saluda desde Córdoba a Natalia, su amiga, que está en Mendoza.
Aquí nos escriben también de Rosario, Antonella. Dice, me causó mucha risa cómo Dorio llegó... con su comentario al tango El Choclo, desde la historia de los incas. Me encantó la historia, Dorio, sos genial, el programa es fabuloso con ustedes tres, abrazos. O sea, él bien. Y ustedes dos.
Sí. Dígale, sí. Agradezcale también, en mi nombre, que soy el que preparé la charla y todo.
No, Dorio, sos genial, acá no lo nombro a ustedes. Va, bueno, sí, ya que está.
Julián y Agustín de Villablanca también nos saluda, dice que tienen un teatro... Sí. Para transmitir el programa. ¿Cuándo sale el libro de Molina?
¿Cuándo?
No hay tal cosa. Ah, el libro, dice, la novela. Sí, falta todavía, pero estoy escribiendo bastante más que antes. ¿Sí?
No le agregue más cosas, ya está. Vas
no,
a
tengo la cabeza quemada. Me dan vuelta los personajes, me caigo al piso, no sé. Ya no sé ni por dónde voy.
Usted se metió con eso de la metaescritura, y que se los márgenes, las notas al pie. Bueno, lo de Concepción del Uruguay se lo debo, no lo tengo también. Vamos a ver si lo conseguimos.
A ver,
por otro lado.
Soy Francisco Pergamino, estoy estudiando comunicación social en Rosario. ¿Cómo vinieron de Rosario hoy, Y desde donde estoy escribiendo entre mis apuntes de lingüística, acompañado por Pereman, Bartés, Eco, entre otros. Y nos pide, bueno, Penny Lane es para el trío, así que el miércoles, acuérdense.
Neri Mastronardi, Juan Martín Ferreira, nos escriben de Rojas, el uno, y del Uruguay, el otro. Mauricio Gómez es de Mendoza... y se ha vuelto intolerante. Y bueno, ¿qué va a hacer?
¿Quién?
Ah,
¿Quién se volvió intolerante?
Mauricio Gómez de Mendoza. Y quiere, no sabe cómo hacer para que los demás toleren su intolerancia.
Ah.
Y es difícil, es difícil. Dale.
Anabel dice, mire, justo, ¿podrían hacer un programa desde Tecnópolis?
Está cerrado.
Podríamos, pero ahora está cerrado.
Sí, ahí está Radio Nacional, ¿eh? Hay un estudio de...
Tiene razón, yo sí, dije del Tafí de y es del Tacuil, claro. La Zamba Felipe Varela me corrige acertadamente. Gabriela Pastrana de Salta. Pero hacía tantos, pero tantos años que yo no cantaba y no oía tampoco esa zamba, que tiene usted razón, cometí ese error.
Bueno, Virginia Tobler dice, ¿cuándo vamos a Zárate? Porque ella es de Zárate. El viernes. No, el viernes 5 de agosto.
Sí,
viernes, no quiero confundir. El 5 de agosto.
José Luis dice, me dormí un ratito y volví a soñar con Dolina. Esta vez... José Luis Jacquier, ¿no? Esta vez estaba la negra Bernassi en el sueño.
¿También?
Sí. ¿Qué promiso? Estábamos en una heladería y yo le preguntaba si no era una de las cosas más deseables... que las cualidades más notorias de una persona sea la inteligencia. Y Dolina me contestó, pero hay otras más notorias. Y se levantó la remera mostrando la panza. Y yo me empecé a reír mucho porque yo soy gordo, muy. Ahí me desperté y salí a buscar medio kilo de helado. Pero eso en Mendoza a la 1 de la mañana es demasiado pedir. Es el tercer sueño que tengo con Dolina y realmente es muy lindo, me siento un dichoso.
Lo que habrán sido los otros dos, por favor, absténgase de contarlo.
Bueno.
Ahórreme ese...
Me pegué un susto bárbaro.
Sí. Menos mal que no está Rolón porque se lo analiza y sale perdiendo.
Bueno.
¿Qué más? Mario Luzu dice... ¿Dónde van a estar en Zárate? Sí, el 5 de agosto también. Hay varios de Zárate que preguntan esto. Micaela Pitetti dice Barton. No sé qué significa. No dice nada más. Y bueno, por aquí no tengo más, ¿eh?
Mensaje de Ramiro Paul, una anécdota del amigo Santiago Molina, le agradezco mucho. Un mensaje de Juliana González, de Rosario, que voy a leer ahora porque es muy extenso, ¿eh? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Juliana González ha tomado... Dele, vamos a pasar directamente a una pequeña pausa, al cabo de la cual hablaremos... de un cierto polvo mágico en cuyo uso se sucedieron tres alquimistas. Es una linda historia. Permiso.
Nacional te acompaña las 24 horas del día.
Comienza espacio publicitario.
Twitter @lavenganzaradio.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. ¿Escuchaste a la REA?
Swing.
Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12.
Por la radio pública.
Este miércoles 27, a las 19 horas, música en vivo, en el auditorio de Radio Nacional.
Yo vivo en una ciudad. La gente aún
usa. El cantautor Miguel Cantilo presenta temas de su nuevo disco Cantinelas. Entrada libre y gratuita. Los invitamos a colaborar con un alimento no perecedero para la casa del niño Padre José Kentenich, de Florencio Varela. Nacional dice presente en el acontecimiento tecnológico más importante de la historia argentina. Tecnópolis. 200 años de historia. 200 años de avances y descubrimientos. Tecnópolis. Hasta el 22 de agosto estamos en vivo desde la ciudad de la ciencia, las artes, la tecnología y el espectáculo. Acércate a Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli. La entrada es libre y gratuita. Tecnópolis. Tecnópolis, la aventura del conocimiento en la radio pública argentina.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
bueno son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana martes y el miércoles también estaremos haciendo el programa aquí en vivo, el jueves en Parque Patricios.
Hablaremos entonces de un polvo mágico. Allá por el año 1601 había un marino llamado Jacob Hansen que navegaba por el Mar del Norte y naufragó. Muy bien. Otro navegante, Alexander Selden, lo encontró casi muerto en una desolada costa holandesa. Entonces las cosas son así. El marino Hansen naufraga, el marino Seton lo encuentra y lo rescata. ¿Qué le pasa, amigo? Ya lo ve, he naufragado. Todo bien. Lo rescata, le proporciona medios para volver a su casa. Un año más tarde, Seton visita al marino a quien él mismo había socorrido en Holanda. Y pasó con él, como invitado, algunas semanas. Y Hansen, el rescatado, le confesó a Seton que lo había ayudado en... Bueno, Seton era el que lo había ayudado, ¿no? Le confesó que él tenía algunos conocimientos de magia y alquimia. Y para demostrarlo, transformó, ante la vista de Seton, un pedazo de plomo en oro. Dijo, ahora va a ver lo que soy capaz de hacer. Agarró un pedazo de plomo, lo hizo oro. Y además grabó con una agujita en el pedazo de oro el momento exacto de la transmutación, que así se llama, que era 13 de marzo de 1602, 4 de la tarde. Y en agradecimiento por la ayuda que le había prestado Seton, le entregó un sobre con un polvo rojo. Dijo, mire, usted me ayudó, yo que soy capaz de transformar cualquier cosa en oro, le doy esta bolsita, este sobrecito, con un polvo rojo, y con este polvo usted podrá transformar cualquier cosa en oro. Listo, chao, está bien. Seton quedó deslumbrado por aquel encuentro y se fue a Alemania a ver si podía hacer algún dinero con aquel polvillo. No conocía, no era, el tipo no era mago, ni alquimista, ni nada, pero bueno, no tenía ningún conocimiento de alquimia, pero tenía ese polvo que le habían regalado. Entonces empezó a caminar por Alemania, adoptó una actitud misteriosa, difusa, se fingía, o quizá se creía, portador de enormes poderes. En realidad lo único que tenía era esa bolsita con un polvo rojo que le había regalado el marino Hansen. Este muchacho, Alexander Seton, era petizo, robusto, llevaba la barba cortada a la francesa, y para hacerse el misterioso empezó a vestirse completamente de negro y con tela de seda. Ya se sabe que cuando uno ve a una persona vestida de negro y de seda, conjetura que en su poder hay un polvo rojo que transforma los metales en oro. Bueno, y anduvo por ahí, trató de hacer algunas transmutaciones, pero no le salían. No eran satisfactorias las pruebas. Así que siguió su viaje, anduvo por Frankfurt, por Colonia, por Múnich, y en todas partes. Ahí trabajaba con los polvillos, hacía algo. Lo que esperaba es que algún príncipe se enterara de que él tenía ese polvo en su poder y lo llamara a una corte, porque allí estaba el negocio. Te llamaban de una corte, te financiaban, te hacían trabajar allí, y eso era un buen laburo. El primero que lo llamó fue Federico I de Württemberg, pero Seton no quiso ir. En realidad salió rajando a toda velocidad, porque parece que el duque Federico de Württemberg tenía la siguiente costumbre. Llamaba a supuestos alquimistas a su corte, porque estaba muy falto de dinero, los hacía trabajar para conseguir la transmutación, para transformar plomo en oro,
pero al que no tenía éxito lo mataba. Entonces imagínese que Seton, cuando fue invitado por Federico I, lo que hizo realmente fue huir. Se presentó más adelante en otra corte, en la corte de Sajonia. Allí gobernaba Cristian II, que era un rey de 20 años de edad. Al principio lo trató bien a Seton, con halagos y promesas, para ver si podía sacarle el secreto de la fabricación, el secreto del polvillo ese que llevaba en la bolsa. Seton trabajó, pero en realidad lo que hacía era vender talismanes contra el embarazo, adivinaba el futuro a través de la coloración de los orines, o sea, examinaba los orines de una persona y le decía el futuro. Y ofrecía también con mucho éxito un brebaje que mezclado con el vino despertaba en las personas más recatadas la más encendida de las lujurias. Así que todo el mundo compraba ese brebaje para dárselo a tomar a sus amigas. El caso es que Cristian II no quedó muy conforme con aquellos despliegues de Seton, que por otra parte se negaba a confesarle los secretos de su polvo rojo, si es que algún secreto había. Y Cristian II entonces lo encarceló. Lo metió en la nauseabunda prisión de una torre, custodiado por 40 hombres que lo mantuvieron encerrado por 3 meses. Pero en ese momento hizo su aparición Mikhail Sendivogius, que era un polaco. Era un noble polaco que se había ganado la confianza de Cristian II. Y había obtenido permiso para visitar a ese prisionero. En realidad se ofreció para hacerle confesar el secreto del polvillo mágico, ¿no? Le había dicho al rey Cristian, déjemelo que yo lo voy a hacer confesar. Y allí se presentó Sendivogius. La conversación fue esta. Llega Sendivogius a donde estaba encanado Seton y le dice, ¿qué me das si yo te libero? Y Seton le dijo, te daré tanto que tendrás para el resto de tu vida. Eran dos mentirosos. Bueno, entonces Sendivogius fue a Cracovia, vendió todo lo que tenía y empezó a visitarlo a Seton todos los días. Con la guita que había obtenido en sus ventas, sobornó a los soldados, a otros les dio de beber para que quedaran borrachos, se afanó la llave, liberó a Seton y huyeron los dos rumbo a Cracovia. Allí Seton le otorgó a Sendivogius la supuesta fórmula para la fabricación de oro y le entregó además lo que le quedaba de aquel polvillo que le había entregado en agradecimiento el otro marino. Pero los días de la cárcel habían dañado de tal forma el cuerpo de Seton que murió pronto. A los pocos meses de ser liberado, murió en Cracovia en 1604. El otro, el Sendivogius, se quedó con el resto del polvillo de Seton y además con un papel donde estaba la supuesta fórmula, pero ni siquiera lo podía entender. Entonces se le ocurrió ir a Praga a ver al protector de los alquimistas, que era el emperador Rodolfo. Rodolfo lo recibió, lo atendió bien, pero no pasó gran cosa. Y al poco tiempo Sendivogius tuvo la idea de presentarse a la corte ¿de quién? De Federico de Württemberg, aquel del cual había huido Seton. Que había huido porque tenía miedo de ser muerto. Recuérdese, era el tipo aquel que tomaba a prueba a los alquimistas y si no conseguían algo notable, los mataba. Muy bien. Llegó en una situación comprometida porque le quedaba muy poco del polvillo mágico. Pero de esta situación comprometida lo vino a sacar un alemán, Johann Heinrich Müller, quien había adquirido algunos conocimientos químicos como ayudante de peluquero.
¿Qué hacía? ¿La tintura?
Sí, y había hecho circular en Stuttgart el rumor de que era inmune a las balas. Cuando se rumorea que uno es inmune a las balas, la gente empieza a respetarlo.
Sí, sobre todo si es peluquero.
Este hombre estaba en la corte de Federico de Württemberg y solía hacerse disparar con balas de plomo, pero en realidad era un plomo trucho, un plomo amalgamado que no lograba herirlo. Pero para demostrar su poder ante el duque Federico, se hacía tirar unos tiros y en recompensa por sus exhibiciones lograba los favores del duque. Cuando Müller se enteró de la presencia de Sendivogius en la corte, sintió que su posición ante Federico estaba amenazada. Y entonces procedió con cautela. Le dijo a Sendivogius que estaba en una situación peligrosa, que el duque lo iba a detener en cualquier momento. Y le dijo, mire, mejor huya. Y lo hizo huir por un camino que él mismo se encargó de señalarle.
Sendivogio cayó en la trampa, huyó, y en ese camino fue apresado por hombres del propio Müller, que lo estaban esperando. Le afanaron el polvo mágico, lo poco que le quedaba del polvo. Müller entonces, con el polvo mágico, se presentó ante el propio Federico de Württemberg, y dijo que el polaco que había huido era un estafador, y que en realidad los verdaderos polvos mágicos los tenía él. Era lo que le había afanado al propio Sendivogio. Bueno, entonces se dispuso a convertir en oro un pedazo de plomo y no le salió. Entonces, implacable, el duque de Württemberg lo mandó al patíbulo. Durante la ejecución había un espectador, que era el propio Sendivogius, que había vuelto para ver cómo le iba al que le había afanado los polvos mágicos. Y así se terminaron aquellos polvos mágicos que el marino dio a Seton, que Seton dio a Sendivogius y que Müller le afanó a Sendivogius. Se terminaron, no había más. En el año 1619, Sendivogius se presentó en Viena, dispuesto a llevar a cabo una transmutación en presencia del emperador Fernando II. Y para regocijo de todos, el polaco consiguió convertir en oro puro una moneda de plata. Posteriormente se supo que había una trampa. En realidad la moneda era de oro. Él la había bañado en plata y cuando la calentó desapareció la plata y apareció el dorado. También terminó mal Sendivogius. Se descubrió el engaño y le cortaron la cabeza. O sea que murieron los tres que habían confiado en aquellos polvos mágicos. Toda aquella época vivió enloquecida por la búsqueda de la piedra de toque, la piedra filosofal, la piedra que convertía especialmente el plomo o el mercurio en oro. Nadie la consiguió, pero tan crédula era aquella sociedad. Hola.
La piedra filosofal.
Hola.
Ya continuamos con la transmisión del programa.
Sí. Sendivogius.
Claro. Le están ofreciendo oro.
Sí, me ofrecían otra piedra filosofal. Tan crédula era aquella sociedad, digo, que hasta mataban por conseguir estos específicos que convertían supuestamente los metales en oro, o que devolvían la juventud al oficiante o el vigor, o lo alejaban de la muerte. Después vino a comprenderse o a conjeturarse o admitirse de un modo casi efemerista que la búsqueda de la piedra filosofal en realidad era un camino, era la elección de un camino arduo de transformación propia. Lo que se transformaba era el alquimista, era el oficiante. A mí me parece bien eso, pero yo no sé si era lo que realmente estaban diciendo los alquimistas de viejo cuño. Nuestra sociedad también busca, sin saber qué busca, esa piedra y ese elixir, me parece a mí, ¿no? Y lo busca por distintos caminos. Algunos eligen el camino fácil de un elixir que los convierta en ricos y famosos, y otro por ahí puede ser que elija el camino más difícil de lidiar con los satanores, con los actuales satanores, ¿no? Para obtener finalmente una transformación de uno mismo, algo que lo convierta a uno una persona más espiritual, más inteligente, más bondadosa, más valiosa, yo qué sé. Esta última parte de la historia, donde el alquimista convierte una moneda aparentemente de plata en oro, me sugirió hace un tiempo una alegoría. Después escribí un pequeño cuento acerca de esto mismo. Que yo no sabría decir en qué consiste, pero podría decirse que hay muchas personas que, siendo de oro, fingen ser de plata. Es decir, van un poco a menos. Y para esas personas, algunos de los elogios que reciben son insuficientes. Usted es de plata, señor, y el tipo es de oro. Pasa mucho con algunas mujeres que suelen hasta disimular el carácter demasiado agresivo e intenso de su belleza, atenuándola con unos velos de discreción, y que a veces en alguna fiesta, en una ocasión memorable, se sacan los anteojos, se sueltan el pelo y aparecen tal cual son, de oro y no de plata. Acerca de los elogios insuficientes, yo he inventado algunos ejemplos, como este. El señor Colón es un navegante bastante bueno. O el señor Alighieri tiene facilidad para escribir. Esos son elogios, pero en su insuficiencia constituyen un verdadero insulto.
Sí. ¿No?
Gente a las que se le alaba su carácter argénteo, siendo que son de oro. Y me pareció bien dedicar a esta charla a los que, siendo áureos, dan la ventaja de presentar un aspecto platinado.
Uh-huh.
Platinado está mal.
Plateado.
Argentado es una linda palabra que se suele usar para la luna, la argentada luna. Y la luna, por ser símbolo de la plata, será protagonista de la parte de la ilustración musical de esta charla, ya que el discotecario, o quizá yo mismo, atraído por esa vecindad entre la luna y la plata, y entre el sol y el oro, me elegí este valsecito, que se llama Luna de Arrabal y que tiene una enorme importancia en mi vida y en la vida de este programa. Canta Luna de Arrabal, Hugo del Carril, una canción, un intérprete que parecen de plata y sin embargo son de oro. Adelante.
Muchachos, hoy que es noche clara y estival, invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz y es que la luna de arrabal nos acompaña por las calles como ayer. En medianoche ella duerme en su balcón, el torrenado me espera que llegue. Junto al gemir del día pasó, yo quiero ser sentimental, la serenata de mi amigo el corazón. Y entonces al oír la introducción, el valsecito querido y pasional, coordina su belleza angelical, nombrándome despertará, su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche sus galas embrujadas, y tú mi dulce amada temblará. Muchachos, vamos, que la luna quiere oír la serenata pintoresca de arrabal. La noche es tibia, duerme el barrio y es así, el cielo lleno de estrellitas de cristal. Muchachos, pronto, que es tan bello saludar a la novia que duerme inocente. Los dedos en el día pasó, con un alegro arrancarán, y entonces mi alma subirá a su balcón. Y entonces al oír la introducción del valsecito que Dios y pasional, dormirá su belleza angelical, nombrándome despertará, su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche sus alas embrujadas, y tú mi dulce amada,
era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible, Luna de Arrabal.
Una radio sin restricciones. Nacional, la radio pública argentina.
¿Sabes qué?
La semana pasada se inauguró Tecnópolis, la mayor feria de ciencia y tecnología realizada en el país. Son 50 hectáreas que hoy se dedican a la ciencia en el mismo lugar donde funcionó el batallón 601 durante la última dictadura militar. La inauguración de Tecnópolis no es casual. Desde 2003, el personal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, creció un 93%. También los sueldos de los investigadores aumentaron un 500%. En el 2007, Argentina se incorporó a la lista de países que cuentan con un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
¿Sabes qué?
Como resultado, se multiplicó la inversión en la ciencia. Según el programa Raíces, hay más de 4.500 científicos y tecnólogos argentinos en el exterior. Gracias a este programa, ya se repatriaron 834. El último hito científico del país fue la puesta en órbita del satélite Aquarius, desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE.
¿Sabes qué?
Tecnópolis se iba a inaugurar en octubre de 2010 en la ciudad de Buenos Aires, pero Macri no permitió su habilitación porque iba a generar un caos en el tránsito. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires también intentó impedir que la muestra se inaugurara en Villa Martelli. Jorge Macri, su primo, logró que el Consejo Deliberante de Vicente López trabara temporalmente su habilitación, pero finalmente no tuvo éxito.
¿Sabes qué?
Hoy Tecnópolis recibe miles de personas por día.
Investigación Nacional.
¿Escuchaste a Marmurek?
Canciones.
Desde aquel viejo disco de Fito Páez, que era Tercer Mundo, fue amor, canción, que como todos dicen que Fito Páez le escribía a su vida cuando escribía canciones, todo el mundo imaginaba que era a Fabiana Cantilo. Habría que preguntarle hoy a quién se la estaba cantando.
Es cantinesca la canción, ¿eh?
Bueno, pero ha habido amores tormentosos.
Los de Fabi, la mayoría.
Los de Fito también.
Domingo, madrugada, de 0 a 2.
Por la radio pública. La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Hablemos de Tecnópolis, pero en serio.
Sí, señor.
Sí, señor. Nuestra habitual...
También.
También. Nuestra habitual sección destinada a hacerle propaganda al gobierno.
Sí. Espere que me perdí el libreto, acá está.
Bueno, aquí tenemos la visita a Tecnópolis. Visita sí. Guiada a Tecnópolis.
Usted es el guía, señor, buenas tardes.
Sí.
Momentito.
No hay guía, lo están llamando ya.
De Tecnópolis ya están llamando, ¿eh?
El Politburó.
Debe ser algún funcionario.
Sí.
A ver qué le están diciendo.
No, me parece que nos tenemos que ir.
Parece que hablamos de la lluvia mejor.
No, espera un minutito.
¿Qué pasó? Te dije que iba a pasar esto.
Bueno, vamos a cambiar el tema. El ama de casa también es un ser humano.
Y de vez en cuando va a Tecnópolis.
Sí,
el ama de casa en Tecnópolis.
Ahí está. ¿Qué puede encontrar un ama de casa en Tecnópolis?
Puede encontrar el revés...
De la trama.
Sí, algo así, pero de las cosas con las que habitualmente se vincula una ama de casa, por ejemplo, el agua.
¿Cómo? ¿Cuál sería el revés del agua?
Pues, disculpe, pero usted no se baña.
No, señor, me refiero a...
¿Cómo, señor? El ama de casa y el agua. ¿Y usted qué?
Sí, estábamos hablando del ama de casa. No,
no
le importa
la que
qué.
Lava es el ama de casa.
Sí, la que lava,
señor,
los platos, la ropa, etcétera.
Lo digo yo como ama de casa.
¿O quién te lava los calzones?
La burra. ¿Quién lava la ropa?
¿Quién?
La burra.
¿Quién es la burra?
Yo, señor.
¿Por qué está?
Mientras todos ustedes se rascan. Bueno, ¿qué elementos ha encontrado usted en Tecnópolis? Me imagino que habrá robots que barren la vereda, que sacan la basura,
¿hay unos
que
tipos?
Le pegan a los niños.
No, no
les
pegan.
Todas las tareas del ama de casa del mañana serán hechas por robots. Por ejemplo, para pelear con el marido, usted y aprieta el robot.
Sí.
Y si 049 pelea con el marido. Y sale el robot, me tenés podrida, me tenés.
Pero para eso las cosas que hay, que hace con su marido, hágalas con el robot y se acabó.
No. Las tareas desagradables, como regañar a los niños, darle consejos a los niños, usted, señora, directamente, mientras ve la novela, aprieta y sale el robot y le dice, estudiá porque el día de mañana, etcétera.
Mire que
y
ahí
no tiene que andar diciéndolo usted, que es tan enojoso.
Bueno, hay algo
además,
parecido.
El niño le va a creer más al robot,
¿por
a la
qué?
Tecnología, que a usted misma, señora. Usted, yo mismo creo más en un robot que en mi madre.
Pero ¿cómo va a creer más en un robot?
¿Cómo? Usted porque no conoció a mi madre.
Bueno, mira, ahí en Tecnópolis hay un robot que tiene un aspecto humano. Oh,
para mí es un tipo que está escondido adentro. Otra trampa de gobierno. Debe ser algún ministro que debe estar ahí y viene
y
la
escucha.
Gente y aprieta un botón y el robot barre un poco, qué sé yo, pasa la aspiradora y dice, el domingo vos te lo fuimos.
No, señor, este es un robot con cara, es un tipo.
Ah, entonces, sí,
bueno, no, pero espere.
Es un tipo, señor.
No, pero no tiene forma de robot así tipo lavarropa, con ojitos que abre dos lamparitas, no.
Es un señor, no es una señora.
Es un señor en un sillón y hace gestos.
Es un robot cómodo.
¿Gestos como cuáles?
Hace gestos que imita, con comillas, de un escáner. Usted hace los gestos y el robot los reproduce, digamos.
¿Y qué ganamos con eso, digo?
Pero no ganamos nada.
Beneficia la economía del país.
Pero en nada.
Ah,
en eso,
está, por eso hay que preguntar también, señor. ¿Cuánto gastamos en...? Porque eso lo pagamos los argentinos.
Pero lo pagan los argentinos,
¿cuánto,
señor,
gastamos en ese robot? Nada más que para que imite a usted, que seguro que fue a hacer giladas, hacía gestos con la mano. Y el robot y todo eso, esa diversión suya,
sí,
la pagamos los contribuyentes.
Pero usted también puede ir a hacer gestitos.
No,
sí, señor,
sí,
yo estoy cansado de pagar todo. Yo veo la televisión y todo lo pagamos los contribuyentes.
Señor o señora, no sé.
No importa.
Ah. Eso es una muestra masiva para el gran público. De
ah, masiva. ¿Para el colmo masiva?
No, señor. Para el público masivo.
Ah.
Que no es docto.
¿Qué?
¿Qué? Me parece que el robot es él.
Que no tiene un vínculo cotidiano, doctor, con la ciencia y que pueda tener algún contacto lúdico con los avances de la robótica.
¿Y por qué no le explica mejor a todo ese millón de personas que han ido?
Sí.
Cosas útiles.
Bueno, y
por ejemplo, le enseñan, no sé, a inventar algo. La ciencia, lo agarran todo junto ahí, lo hacen estudiar de ingeniero.
Mira, a mí me metieron en un coso que se llama...
Opa, ahí está.
No, espere. Dijeron,
facultad de Ingeniería.
Me dice, vas a vivir la aventura de la nanotecnología.
¿De la qué?
De la nanotecnología.
Serrat.
Sí. La nanotecnología.
La nanotecnología, que es el mundo tecnológico aplicado a miniaturas, se mide en nanómetros.
¿Qué quiere decir nanómetro?
Es una unidad para lo muy chiquitito, imagínese usted, una unidad de medida.
Menos que un centímetro.
No sé, sí, un milímetro equivalía, no sé a cuántos millones de nanómetros, algo así, no me acuerdo. Estoy diciendo cualquier cosa. Espero que no haya científicos escuchando.
Está diciendo cualquier cosa, señor.
Bueno, y ahí tenía que ya...
Usted es el guía.
¿Usted es el guía?
Sí, no, pero espere.
No mancha nada.
Pero no.
Le pregunté dónde estaba el baño, estuve pensando media hora.
¿De dónde lo sacaron?
Los choripanes lo venden por allá.
Un momento, ¿hay baño? Porque mucha tecnología.
Y fui al baño.
Tuve que ir a pedir permiso en la casa de al lado.
Fui al baño y...
No me digas que hay nuevas tecnologías.
Mire, hay dos agujeros.
Ah, por falta de uno.
Porque son baños químicos.
Ah, sí.
Y
a mí me gusta más el baño físico.
Sí.
Viene con palanca.
Oh.
Ah, sale volando.
Como una palanca de cambio tiene adentro de...
¿Adentro de qué?
Del excusado.
Uh-huh.
y dice, acciónela repetidas veces.
¿Estás seguro que estamos hablando de lo mismo?
Hay un cartel, entra al baño químico. Entonces usted hace bla, 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 bla. Esto es sonido de mover palanca reiteradas veces.
Sí.
Y se descarga el depósito de agua.
¿Y no se puede tirar la cadena? Disculpen.
No, porque
estamos
no sé
retrocediendo.
¿Pero de dónde sale el agua? ¿Es todo aquí, así?
No, sale una cosa química, no sé cómo es. Pero bueno, son baños químicos.
Tenga cuidado porque, escúcheme, anda a saber, la cosa química esa misma que sale.
Sí.
Lo salpica usted.
¿Y qué pasa?
Y lo aniquila, porque eso debe ser algún ácido, alguna cosa
así. Sí, claro,
así.
No, debe
estar. Se cae adentro el inodoro, si es agua no le pasa nada. ¿Quién no se cayó alguna vez adentro del inodoro?
Y bueno,
te subís arriba al inodoro para limpiar un poco el techo con el plumero, se te rompe la tapa, caes adentro.
Uh-huh.
Y acá caes adentro de un coso de ácido, que saca la pata y no está más.
¿Usted vio si había gente saliendo, digamos, rendida?
Sí, había gente.
Eso es muy peligroso.
Después, eso se lo llevan después los bañitos, son como placares.
¿Los baños?
Sí, y los van poniendo así, muchísimos.
¿Dónde los
ponen?
¿En el comedor?
No, ahí al exterior.
¿Usted en su casa puede poner de esos baños así como placares?
¿Para qué si usted tiene un baño?
Voy al baño, dice, y se mete adentro el ropero. Pero es lindo, ¿no?
Sí, es la verdad.
Como objeto, quizás.
Es decorativo.
Claro,
es decorativo.
Sí, no sé si es muy decorativo.
Una nena en su casa, un momentito que voy al baño. Y se mete y cierra y queda trabado por una corbata.
No, en todos los sectores, porque vio la muestra, está, por ejemplo, el sector fuego.
¿Fuego? ¿Hay juego?
Fuego.
¿Fuego?
¡Fuego!
Sí. ¡Fuego!
¡No, espere, espere! Ah. Hay un sector fuego, un sector aire, un sector agua, un sector tierra.
Como Empédocles.
Sí.
Como Empédocles de Agrigento.
Sí, pero además hay un sector imaginación.
Ah, eso no hablé, de eso no hablaba Empédocles.
No, no son los cuatro elementos, hay un sector de acción. Entonces,
o sea, son seis elementos.
Seis elementos.
El agua, la tierra, el aire, el fuego, la imaginación.
Y la acción.
Y la acción.
Sí, señor.
Qué cosa, ¿no?
Y el trencito que usted, por el que usted preguntaba.
Y los termómetros, por ejemplo.
No, no, es...
El tren sale de la estación Fuego y va al aire y así.
No, hay tres estaciones de tren, no.
¿Y se pasa?
¿Y cuál falta?
No, faltan estaciones, sí. No, hay
bueno,
seis.
Entonces, estamos
cada
mal,
dos,
¿eh?
Cada
estamos
12,
mal.
Cada dos sectores hay una estación. Además le digo, para esperar el tren hay más cola que en el ferrocarril Sarmiento. No sé cuál es la gracia de gente esperando ese tren. Colas para ir al Tecnotren se llama.
Ajá.
Ah, mirá vos.
Y es un trencito
o Trenópolis.
Es un trencito que los tipos con zanco iban más rápido que el tren.
Y bueno, ¿qué querés? ¿Que venga a 200 kilómetros por hora?
Bueno,
se
lleven
por delante a todas las viejas. No, señor.
Y
usted tampoco no tiene.
Ojo con los tipos con zancos.
¿Hay tipos con zancos?
Tipos con zancos, pero zancos luminosos.
Uy, digo.
Con luces de LED.
Yo me quiero comprar.
Y cascos luminosos y brazos luminosos.
Sí.
Y llevan unos palos luminosos.
Ajá. ¿Cómo hacen?
¿Dónde? ¿Quién? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Vende palos luminosos?
Sí, señor.
¿A dónde los tienen?
Ya lo ve.
Qué lindo.
Mire, mire cómo se prende. Mire lo que es esto. La puede poner intermitente.
Uh-huh. Ah, sí. No, lo puedo poner fijo adelante e intermitente al de atrás.
Sí, usted lleva uno en cada mano.
Eso es una baliza, señor.
En cada pie.
Sí, es como una baliza, señor, sí. Es como una baliza.
Y esto es el futuro, una baliza.
No, pero es algo, es alegórico. Están mientras hace la cola, porque hay que hacer cola, ¿eh?
Ah, sí.
Hay mucha gente.
Uh-huh.
Pasan estos tipos, vienen unos magos también.
Ah, qué suerte.
Que con unas palm.
¿Con unas qué?
O unas tablets.
¿Unas qué?
Unos dispositivos.
Sí.
De pantalla. Mm. Con un mazo de cartas y le hacen un truco ahí con la pantallita.
Con la pantalla cualquiera hace truco. El asunto es con un mazo de cartas, señor.
También tiene el mazo de cartas, pero después le sale una carta de la pantalla y usted se queda boquiabierto.
¿Le saca una carta de la pantalla?
Sí, señor.
Eso me gusta.
Eso lo quiero ver.
Eso lo quiero ver.
Le saca de ahí y dice, usted piensa en una carta.
A ver, ya está.
Bueno.
El 3 de espada.
Mire.
Pero porque yo se la dije.
Pero, ¿cómo la tenía adentro?
Ah, no sé.
No, señor, la saco. Su pensamiento hizo. Eso le hacen creer usted. Algún dispositivo habrá ahí que.
Sí, qué barrio. Cómo me encantó.
¿Y qué
eso vale la entrada?
No, es gratis, señor. No tiene.
¿Cómo puede ser gratis? No puede ser gratis todo eso.
Sí, es gratis.
¿Y usted puede
gastar? Lo tiene todavía que pagar, es el choripán.
Ah, bueno.
Eso...
Entonces ya me parecía que alguna trampa había.
Sí, sí.
¿Ves? Claro.
¿Qué cosa le...
lo tenés que pagar vos? ¿Qué es esto?
Y bueno,
vamos, viejo.
Pero señor,
señor guía, ¿por dónde nos recomienda empezar? Porque esto es tan grande que no sé para dónde rajar.
Son 50 hectáreas una al lado de la otra.
¿A vos qué?
Pero eso está bien, porque mire, si hubieran puesto una hectárea en Villa Martel y otra en La Boca y otra en la isla Martín García.
No, claro, acá está todo junto.
Uh-huh. Ah, eso es una buena medida del gobierno de la ciudad.
Pero usted sabe que... no es del gobierno de la ciudad, señor.
Que no, usted lo dice...
para disimular.
Esta es una idea del gobierno de la ciudad, señor.
No, después va a ser una idea. Sí. Sí, va a ser en la ciudad y finalmente no se hizo.
No importa, señor. Pero pues, ahí está, iba a ser en la ciudad.
Iba a ser en la ciudad, pero no
la idea, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy uno del gobierno de la ciudad que le robaron la idea.
Sí, nota al pie. El gobierno de la ciudad inauguró hoy una pista de hielo en...
¿A dónde?
Ahí en la plaza.
En Tecnópolis.
Frente al
qué
canal.
Qué barro, qué bien. Lo único que faltaban. En Tecnópolis.
Frente al Canal 7. Podríamos ir a patinar ahí.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cómo puede ser?
Pero por las vacaciones, ahora después la levantan.
Qué
lindo. En verano se da rito y todo.
Pero volvamos a Tecnópolis.
Volvamos a Tecnópolis. No. Y usted ahí, bueno, puede irse, va bajando del tren, si en el caso de que haya logrado subirse. Uh-huh. Y se puede bajar en el sector de trenes.
Ah, hay un sector donde exponen trenes.
De vagones y locomotoras.
Ajá, trenes.
Sí, trenes, pero... pero no configuran un tren, no configuran un
es que
tren.
No, hay vías,
no son vagones...
bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. Usted será el ministro, lo que quiera, sí. Ciencia y tecnología, no sé.
Sí, qué. Señor.
Pero para mí un tren sin vías es completamente inútil, ¿no es cierto?
Sí, no hay manera
si
de llamarla.
Se lo digo como representante del gobierno de la ciudad.
Un tren sin
sí, pero
vías
¿qué es? Tiene que ver, señor. No mezcle las cosas. Por supuesto que el tren necesita vías.
Se dieron cuenta ahora.
No dimos
nosotros
cuenta
lo
ahora.
Venimos diciendo hace 8 años.
¿Pero qué hace 8 años, señor?
Sí, pero ustedes nada, que en la soberbia del poder, construyeron vagones y vagones, y sin ahora se dieron cuenta que no había vías.
Pero esto es para exhibir y son vagones viejos algunos.
Ah, los construyen viejos ya, ¿no
claro.
ves? Así andamos.
Nos están estafando. ¿Cuánto les costó eso?
Así andanos.
Señor, está exhibido el vagón que... presidencial de Perón y Evita, que estaba en San Vicente.
Ajá.
Lo trasladaron allí, está exhibido. Ese vagón, hay vagones así,
pero no
históricos. Sí, pero también hay una exposición histórica, señor, de la tecnología. El recorrido tecnológico, ¿cómo hicimos para llegar a los trenes que tenemos hoy? Bueno. ¿Cómo hicimos? Es lo que uno se pregunta cuando ve ese vagón. ¿Cómo
todo,
fue?
Está todo el camino así.
Sí, está así.
En el descenso.
En la bajada de... Bueno, pero usted... Eso pasa en algunos estandios que
claro.
pone la década de 40 y parece más
moderno.
Interesante
no,
que...
Pues.
Sí. Sí. Pero bueno, tenemos que tener esperanza. Entonces,
ahora,
sí.
Lo que yo le pedí hoy más temprano, que eso quiero decir.
Sí,
algunas cosas sí que te convertís en algo, o que entras en contacto con alienígenas.
No sé si...
Sesiones de espiritismo.
No, pero no me mezcle las cosas.
Me imagino que habrá mucho, ¿no?
No, ahí sí, simulador, usted puede jugar...
Jugar.
Sí. A ser un piloto de avión.
Ah, qué lindo, un simulador de vuelo.
Y te dan una silla, te sentás y haces...
Un simulador de vuelo. No hace usted... Le aparecen circunstancias de vuelo.
¿Cómo circunstancia de vuelo? ¿Cuál sería una circunstancia?
Una nube, qué sé yo.
Una nube no es una
algo.
Circunstancia de vuelo.
Y sí, usted, ¿qué va a aparecer?
Parte del paisaje en todo caso, pero... ¿Cómo?
Pero una...
un paisano parado contra un árbol es una circunstancia de vuelo.
Pero no hice el
simulacro. Mirá que el paisano dice.
Hay turbulencias y eso.
No logré entrar, yo creo que se le...
¿Cómo no? Tiene que entrar ahí, yo voy a ir.
Yo voy a ir, voy a ir otra vez.
¿Manejás vos mismo el avión?
Manejamos mismo el avión.
Me da miedo.
No,
ya, tengo miedo cuando maneja un piloto experimentado. Calculo que no voy a tener miedo manejando yo.
Bueno, pero
usted no va a manejar.
Es un
¿cómo
simulador.
¿Cómo no voy a manejar? ¿Quién? Yo soy un simulador.
No.
¿Y vos qué sos?
No te estoy diciendo. Yo digo
que te estamos pagando de sueldo entre todos los contribuyentes.
El de vuelo es un simulador, señor, el aparato.
Ah, sí. Creí que a mí me decía simulador.
Pues vive las mismas cosas que puede vivir un piloto.
En su vida sentimental.
Digamos. No, señor. En su vida profesional.
Ya que
en su desempeño profesional.
¿Se puede traer alguna cosita de afuera o algo así?
Claro,
perfume.
Claro.
¿Pero cómo un perfume de afuera, señor?
Claro,
no va, no viaja al exterior.
Lo compra ahí en el aeropuerto a mitad de precio.
Ya que sos piloto, tráete algo.
Pero no, pero señor, es para vivir la experiencia de vuelo, sentir que usted está tripulando
y
un
que,
Boeing.
Y que mirás para abajo y se ve.
Se ve todo.
Y no, no hay.
Y si vos que... doblás.
Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo doblás?
Doblás y el ala también dobla, sí, ves para un lado
y
para el otro.
Por ejemplo, ¿dejan subir las viejas?
Sí, claro, las viejas pueden subir, sí.
Pero no tienen miedo que se pongan a gritar ahí en el medio, porque ya la pobre vieja no gana para susto.
No, la señora...
¿Qué hicieron hacer hace un rato, que no me acuerdo, que casi se desmaya la vieja? A 35 grados bajo cero la pusieron.
Sí, en la Antártida.
En la Antártida. La vieja, ahora la suben arriba un avión. Una señora que nunca salió de la vereda. La llevan ahí, en el mismo día la suben en un avión y la llevan a la Antártida.
También hay simuladores de choques.
¡No!
¡Oh, lo único que le falta, sí, pobre señora!
¿Ponen estrella en un auto contra otro?
Sí.
De los que están mismo en el estacionamiento.
No, señor. Y usted ve todo el proceso de lo que le pasa a...
Pero usted está arriba del auto.
¿Qué va a pasar?
No, usted no está.
Ah,
son
creí
maniquíes.
Que lo metían a usted adentro y...
No, señor, le muestran lo que puede suceder.
Para que ande más con cuidado.
Y claro.
Pero si se para la General Pau un rato también, ¿verdad?
Sí, también.
Bueno, pero usted no lo ve desglosado en tiempos. Acá lo ve... detenido en el segundo uno, segundo dos.
¿Muchos chicos hay?
Muchos niños.
¿Y dejan entrar, por ejemplo, a un menor de 5 años? ¿Lo dejan manejar un avión?
No, menor de 5 no, pero...
muy bien. Si hay una cosa que a mí me da miedo es un avión manejado por un niño menor de 5 años.
Pero no maneja el avión, señor, es de mentira.
Sí, de mentira, pero él va a la casa,
sí,
y empieza...
¿A qué? Que,
no sé.
En la silla, va, juega.
Bueno, no sé, por ahí... Le estoy diciendo, agarra el auto, está el auto.
¿Cómo va a agarrar el auto?
Que lo tiene estacionado y dice, si manejé un avión, dice el niño de 5 años, ¿por qué no voy a poder manejar esta 4x4? Y sale ahí, qué sé yo, más que vio choques, qué sé yo.
Pero no, para no, no se
niños no tendrían que poder entrar.
Sí, pero ¿cómo que no? Los chicos disfrutan, señor. Y además también están exhibidos los aviones no tripulados.
¿Cómo aviones no tripulados? ¿Para qué?
Porque sacan fotos, hacen estudios de... de terreno.
Ah, sí, sí.
Cuidan a los...
espías. Aviones espías.
Claro, ruso. Cuidan a los narcotraficantes. No, no cuidan a los narcos. O sea,
sí,
vigilan que no haya narcos. También están exhibidos los de los narcos. Me parece que son más grandes que
claro,
eso.
Ajá.
Y o sea, están ahí los avioncitos, unos cositos ahí.
¿Pero vuelan?
No, es lo único que está faltando. Pero...
sí, dicen que vuelan, señor.
Pero usted los ve volar, bueno, señor.
No, no los ve volar, están ahí, adentro.
Ay,
de un
galpón. ¿Por qué no lo hacen volar para que yo vea que vuelan? Porque para mí no vuelan.
Sí, que
para
vuelan.
Mí, no, señor.
No podemos hacerle volar un avión por cada tipo que viene
no,
a tener.
A mí muéstrame que vuele, si no, para mí eso es un pedazo de fierro ahí.
No, no es un pedazo de fierro.
Te engañan.
Sí, claro.
Haceme caso, a mí te engañan.
Ve el avioncito y ve la foto de ese mismo avioncito.
Y es igual la foto.
Volando.
Ah, sí, claro, volar, lo saco. ¿Sabe qué fácil que es?
Agarra la foto,
lo hago volar, lo hago saltar, lo saco en el aire y queda Jules volando. Sale en todos los diarios.
Claro, señor, usted me está... disculpe, pero usted como guía deja mucho que desear.
Sí, sí.
Porque acá nosotros estamos buscando dónde ir y usted nos está mintiendo.
No, no le estoy mintiendo.
Somos turistas
diciendo...
nosotros, venimos del interior del país, de la provincia de Córdoba... de Entre Ríos.
¿Pero de dónde viene? ¿De Córdoba o de Entre Ríos?
De las dos provincias, general.
A la vez.
Él es de Córdoba y yo de Entre
Ríos. Ah, uno y uno.
Nunca se le ocurrió.
¿Y se conocieron en dónde? ¿Acá?
No, nos conocimos en Corrientes.
Sí.
348.
Bueno, no importa de dónde venimos. Tenemos derecho a que usted nos guíe bien, ¿no? Que le preguntamos dónde está el baño, nos llevó ahí un lugar de químico. De
no, baño tiene
ver,
por todas
el programa que quiero ver.
A ver, deme el programa.
Allá tiene el plano, mire.
No, el plano no. A ver, ¿dónde hay artistas en vivo, por ejemplo?
Sí, hay artistas en
¿quién
vivo?
¿Quién
está? Está Fuerza Bruta. Que tiran... salpican fuego en una...
delante de la gente.
Sí, contra una pared, se llama la pared de fuego. Ahí lleve fuego y salpica fuego, se...
Y la
muy
gente
hermoso.
Sale corriendo, ¿no?
La gente hace, ¡oh!
La gente, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Así no se asusta, ¿no? No hay escenas de pánico.
¿De
Yo
pánico?
Yo me acuerdo cuando
qué, señor?
Iba al colegio, íbamos al gabinete de física o de química.
Sí.
Y hacíamos unas experiencias, ¿no? Por ahí.
Sí.
Y se producía, ¿no? El mechero de Bunsen, una precipitación, algo así, empezó a salir humo, y algunos se asustaban. Salían corriendo del gabinete de física.
¿Pero por qué?
El diablo anda suelto, ¿eh? Porque eran Éramos jóvenes ignorantes que nunca habíamos visto un fenómeno.
Una reacción.
Una reacción química de semejante naturaleza, nos parecía que el diablo andaba suelto.
Claro.
Y aquí puede ser que alguna persona como yo, que todavía no conocemos mucho de la ciencia, vemos por ahí esas cosas que usted me dice que están pasando, una pared que escupe fuego, el diablo anda suelto.
No anda suelto,
sí,
señor.
Sí, a mí yo...
Es probable.
Yo voy a ir con...
¿Con qué?
Con agua bendita.
Hay una parte que usted tiene que ir sanando órganos enfermos. Ahí en la nanotecnología que le digo.
Ajá.
Entonces le ponen un pulmón enfermo, un corazón enfermo.
No, esas cosas no quiero, señor.
Y bueno, pero y usted va y busca, no, pero búscale el anticuerpo correspondiente.
Ajá.
Guía.
Y se ahorra el médico.
No es que se ahorra el médico, es abstracto, señor.
Le duele eso, ya sé, dice, porque lo vi en Tecnópolis.
Están los remedios ahí, uno va y agarra
los remedios. Son dispositivos nanotecnológicos que orientan.
A todo lo que no sabe qué es, le dice nanotecnológico.
¿Qué? ¿Usted sabe que tengo la sospecha de que es así?
Es una arañita.
Es una cosa chiquitita.
¿Que usted se la come?
Usted se la comerá. Está ahí, señor.
El átomo, ¿cómo es de chiquito, por ejemplo?
Así.
Es muy chico, ¿no?
Es un poco más.
¿Y hay átomos en...?
Todos átomos.
¿Cómo todos?
Usted está hecho de átomos.
A mí me gustaría ir para mirar un átomo.
Pero, señor...
¿Cómo es realmente?
¿Quiere tocar un átomo?
Sí, hay para tocar átomos en Tecnópolis.
Tóqueme a mí.
No.
Es de mano pesada, señor.
Usted debe ser como 5 átomos.
No, señor, tengo 6.
Bueno,
deme changüí. No, estamos compuestos atómicamente, señor.
Queremos, ¿qué es el Vlega Gaucho? El todoterreno del Mercosur.
¿El Vlega Gaucho?
Creo que se refiere a un auto que había ahí.
El gaucho del futuro, ¿no, señor? Es el gaucho del futuro.
¿Cómo va a ser el auto?
Buenas tardes, son paisanos ya con boleadoras
luminosas,
facones, sí. Yamaha.
No, hay autos eléctricos, son prototipos, ¿no?
El auto eléctrico ya existe, acá no.
Bueno, pero esto es de fabricación nacional, es como un buggy.
¿Como un qué?
Recanchero.
¿Como un buggy?
Sí, como un buggy.
A mí me gusta el auto eléctrico. Ahora, lo que debe salir caro es el cable, ¿no?
No, señor, lo deja cargando.
Si enchufa en tu casa, vas a La Plata, son 54 kilómetros de cable.
No, lo deja cargando. La batería.
Si tengo que cargar nafta, entonces ¿para qué lo quiero?
Cargar nafta no, señor, le carga energía eléctrica.
Ajá.
Y usted después se va a lo más.
¿Y cuánto aguanta?
Por ahora, 2 cuadras.
No, para mí el auto eléctrico es el auto del futuro. ¿Y sabe cuál es el inconveniente?
¿Cuál?
Yo soy uno de los fabricantes.
¿Ah, sí?
Aguanta muchos kilómetros y todo. Pero no hace ruido.
No hace ruido.
No hace ruido, y eso es muy traicionero.
No lo ve venir, ¿no?
Claro, no lo escuchás que viene, vas a cruzar la calle y...
¿Qué?
Ya está.
No escuchás
nada. Vas a cruzar la calle. Sin ruido.
Pero no, si lo atropella va a hacer ruido, porque su cuerpo hace ruido.
Bueno, pum, pero ya va a ser tarde. Yo no puedo apartarme cuando oigo el ruido de mi propio cuerpo. Al darse contra un guardabarro.
Ah. En algún otro caso, sí.
Claro, no. Por eso lo que estamos trabajando no es un ruido.
¿Auto con ruido?
Hacerle un ruido artificial.
Pero si estamos, estamos trabajando...
Ponemos una cinta, por ejemplo, grabada, con ruidos de auto.
Pero no toque bocina, en cualquier parte le toca la bocina.
Y si no, ¿cómo sé yo que es un
auto? Cassette. No, pero escúcheme, hay una cosa que se llama contaminación sonora. ¿Usted sabe
qué es? ¿Qué es un nuevo grupo de rock?
Sí, punk, es una banda punk.
No, señor, ¿usted cuántos decibeles puede tolerar?
Depende, si estoy en ayunas.
No.
6, el otro día.
No, quizás más. Pero usted va por la calle, tiene el sonido del colectivo, el del otro colectivo, el del otro colectivo. Otro colectivo más.
¿Cuántos colectivos?
Sí. Otro colectivo. Taxi, colectivo, auto, taxi, colectivo, auto.
¿Hasta cuándo va a seguir, señor?
Bien. Y la gente que hace ruido, los chicos ruido que gritan, los perros que ladran.
Ah, sí, el perro.
Muerde,
¿qué quiere que toque bocina?
Bueno. Todo eso lo suma en un magma sonoro.
Y le da la circunferencia de la Gran Pirámide.
Y le da un gran
Sí, un gran número.
Sí, bullicio.
27, ponele.
Que es muy dañino para la salud. Entonces, cuando a usted le falta ese ruido...
¿Qué enfermedad te puede agarrar?
Por ejemplo, la extrañeza sonora.
¿La qué? Que es un bolero.
Usted va a un lugar de pleno silencio, casi ya no hay en el planeta, y escucha un zumbido, necesita...
Ah, a mí me pasó un día.
¿Qué le pasó?
En serio, fui al campo. Uh-huh. Y dormí ahí en una especie de... Claro, una chacra, qué sé yo.
Sí.
Y tenía que poner la radio porque sentía como un chiflido. A mí me dijo un tipo, un paisano, que era el ruido que hace la tierra al girar.
Que, en esta parte del mundo le falta aceite, sí.
Pero en el campo se escucha un zumbido y te mata.
Bueno, en muchas culturas, te saben, las culturas orientales se dice que el sonido del universo es el om.
Sí, sí.
Que ese es el sonido que hace el universo si hiciéramos silencio todo.
Claro, lo que pasa es que siempre hay alguno que está hablando.
Sí.
Bueno, bueno. Muy lindo, ¿eh?
Sí, no, bueno, a... tiene que ir. Yo voy a volver porque tantas colas no pude.
Claro.
Claro. Entrar... ¿Y la parte a los dinosaurios los vio?
Entrar en todos los lugares.
¿Qué? ¿Hay dinosaurios?
Sí, hay.
Lo dicho, el futuro.
Está el dinosaurio argentino.
Ah, que son los mejores del mundo, ¿eh?
Sí. No evolucionan.
Está el tambo farmacéutico también.
Al tambo farmacéutico me dio impresión.
¿Qué,
no
qué
entré.
Es el tambo farmacéutico? Yo no
entré. No, por la duda, no. Sí.
Hay que ordeñar no los remedios. O al farmacéutico mismo hay que ordeñarlo.
Claro.
No sé, yo perdí mucho tiempo en la...
¿Ordeñando qué?
No. En Tecnópolis, señor. Sí, sí. Había ido sin comer, perdí tiempo en la bondiolita. En el...
¿Cómo la bondiolita?
Sí, hay bondiola también. Hay puestos de bondiola de cerdo, vacío pan... Choripán.
El hambre que me está dando.
Multitudes alrededor.
O sea, la gente va a comer, fundamentalmente.
Se puede ir también a comer, sí.
Bueno, le agradezco muchísimo, ¿eh? Vamos a hacer una breve pausa.
Sí.
Una felicitación al gobierno de la provincia de...
¿De qué provincia, señor? No es de ninguna provincia.
Vamos a hacer una breve pausa.
Sí, señor.
Donde probablemente también le hablen de Tecnópolis. Permiso.
Siempre cerca tuyo.
Cerca tuyo.
Nacional. La radio pública argentina. 200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Nacional. Nacional transmite en vivo desde Tecnópolis la maravillosa aventura del conocimiento. Habrá 5 continentes temáticos: tierra, agua, aire, fuego e imaginación. Descubrí el Tronador 2, el primer lanzador espacial desarrollado completamente en el país. Un simulador antártico con temperaturas de 7 grados bajo cero, al que se accederá con trajes especiales. Una acuario electrónico, lluvia cósmica, aviones, lanzamisiles, tanques, jeeps y un simulador atómico. Además, habrá un cine 3D, videojuegos, una exposición de robots, show de luces y muchas cosas más. No te lo podés perder. La entrada es libre y gratuita y podés ingresar por Juan Bautista Lasalle 4365, Villa Martelli, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana. Tecnópolis, la ciencia y el conocimiento son para todos. Vivilo por la Radio Pública Argentina.
Un minuto, Ciencia al Día.
El bullying es una conducta de hostigamiento que ocurre cada vez con más frecuencia en las escuelas. ¿Quiénes son los protagonistas? Un chico o un grupo con un líder que ataca sistemáticamente a un compañero. La agresión es sostenida en el tiempo. En inglés, el término bullying significa torear. Los hostigamientos ocurren casi siempre en las escuelas secundarias, pero también hay casos en primaria. Puede tratarse de maltrato físico, psicológico o por medio de redes sociales. ¿Cómo actuar? Los padres y docentes deben estar atentos para detectar estas situaciones. Los chicos víctimas de bullying presentan síntomas característicos. La profesora Gabriela Mures es integrante del equipo Bullying Cero.
El chico que está sufriendo situaciones de bullying se lo ve como muy nervioso, apartado del resto, empieza a tener bajo rendimiento en la escuela, que esto es algo que llama la atención, ausencias, porque generalmente manifiestan síntomas físicos, dolores de panza, dolores de cabeza, ¿no? Entonces es como que no quieren venir a la escuela, y como pasa mucho tiempo en general hasta que esto sale a la luz, digamos, todo esto se va complicando a nivel físico.
Conocer de qué se trata el bullying es fundamental para prevenir estos hostigamientos en las escuelas.
Investigación y progreso. Ciencia al día.
Vamos en el mismo sentido.
Seguí en la radio pública. Escríbenos. Y de esa forma, la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Tuve tu amor en mí, yo.
Era Charly García en La Venganza Será Terrible, Tuve Tu Amor.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos desde el multiteatro. 4 de Buenos Aires por la radio pública con La Venganza. Ahora hay mensajes del público que sí está aquí.
El hora bife. No sé
sí, si es que estamos sí haciendo aquí en Tecnópolis.
Nuestro sonidista.
Los bifes a la criolla.
Con se dedica un nuevo, a la gastronomía.
Un horno de rayos láser.
Ajá. Ah, eso sí, me olvidé de decirle que hay una gente calentando la pava en Tecnópolis.
Sí, acá en el fondo. Ah.
No. Sí. Con energía solar. Oh. ¿Vio alguna vez el calentador?
Tomando mate con... ¿Y si llueve?
No, es para donde hay mucho sol, señor. Es todo un juego de espejos, como una cacerola de espejos, y en el medio tiene un soporte.
Sí. ¿Y cuánto se ahorra? Muchísimo.
Y se ahorra, sí.
Sí, se ahorra.
Todo gas, se ahorra la conexión del gas, todo.
Bueno, sí, qué barbaridad.
Sí, señor.
Bien.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Bueno, ¿qué más?
Gracias por hacernos reír y escuchar muy buenas canciones. Venimos a Lorenzo Santa Fe, Leonardo.
Es un programa
familia
serio, ¿cómo que lo estamos haciendo reír?
Y bueno, evidentemente.
¿Qué se piensa, señor?
Yo guardé los lentes, espere.
Empezó Barton a leer mensaje.
Dolina, cruzamos desde la República Oriental. Queremos saludar a los amigos de Afcoser. ¿Es así?
Ahí está.
Es un sindicato de una motorista de Montevideo. Me dicen que se quedaron escuchando con la espica. Dicen bueno, Alejandro y Sebastián que están
cariño,
aquí.
Acá me piden que yo cante El Equilibrio del Mundo Depende de Cada Pavada. No, pero eso es un tema de Zambayoni. No lo puedo cantar.
Sí, canta Zambayoni, lo puede cantar usted.
No,
también.
No, de ninguna manera. Este es suyo, mire.
Bueno, mire lo que me tocó. El payador desprolijo que vendía autos por radio desapareció de pronto y apareció en otro lado. Ahora él anda por el campo, vende tractores o soja, rima como se le antoja y yo ya no me lo aguanto.
Es un verso, Barton.
Sí, pero espere que estoy tratando de entender la letra y escrito con lápiz, además. Habrá que darle algo, que aprendo se quede mudo. Pero me parece al nudo y del asombro no salgo, más que un gaucho improvisado pasador testarudo, yo diría simplemente que el tipo es flor de mascalzone, dice el egipcio.
Bueno.
Que está aquí.
¿Qué más?
Ya está, podemos llamar al sordo que...
No tenemos muchos mensajes que...
No hay muchos
mensajes. Bueno, porque tampoco ha venido tanta gente que se cree.
Teníamos muchos mail ahí, pero han quedado...
Bueno, vamos a llamarlo al sordo. Si bien no sé con qué tango puede empezar el sordo. Pero bueno, vamos a ver. Ven. Llámelo al maestro Garcés, ¿está por ahí?
Sí, yo lo vi ahí solito. Estaba en el hall.
¿Eh? Es el que está
sí, espérese que estoy con los pedidos sí todavía. Ahí está.
Sí, sí.
Adelante, maestro. Dale un poco más de volumen, che. Ahí va. Dale más, dale más.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor del Bungie, Manuel Moreira.
¿Cuál de estos quería empezar usted? Por aquí. Verónica Soriano le pide por una cabeza. No sé si quiere empezar.
Por una cabeza lo tendríamos que cantar entre todos y somos medio pocos hoy, ¿eh?
Como usted quiera.
Bueno, si usted... vamos a cantarlo igual. Vamos a cantarlo.
Pedimos la colaboración.
La colaboración de la gente, ¿no?
Que en si bemol lo quiere hacer.
Ahí va.
A ver.
Por una cabeza. Tristeza calma la amargura por una cabeza. Si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja el secar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos a ver, no hay que jugar. Por una cabeza, metejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al curar sonriendo el amor que va mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza. Borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Dale.
Maestro.
Yo voy a cantar este.
Mira. ¿Qué va a cantar ahora?
A ver si le gusta.
Estás cachuzo a beso, te andes con agua parazo, se te ha arrugado la cara de tanto sonreír, si habrás panchado alfombras en mesa de corazo, si habrás rayado pan. Muchacho bailarín, como tembló Palermo cuando sacando vales pelabas la de cuero repleta de tope, como tembló Griselda aquellos carnavales en que dio 120 tu regia Buatuné. Por lo que te va a durar alegría y placer, lo que vas a cosechar cuando entres a recoger, cuando te des cuenta exacta de que te has gastado la vida en aprontes y partidas. Muchacho, te quiero ver.
Maestro, para Carmen le piden Cuesta Abajo.
Cuesta Abajo, ¿en qué tono lo crees?
En mía, amor.
En mí. Espérese que busque, aquí tengo.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Ella, para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
maestro, Francisco le pide Kilómetro 11.
Kilómetro 11, ha venido el maestro del acordeón, Luis Membe. Aquí está.
Uy, qué pasa. No rompa no, la cosa.
Falta una pierna acá.
Que la pagamos con nuestros impuestos.
Eso también. Lo pagamos entre todos los argentinos, esa pandereta.
Maestro, para Tomás de Boulogne le piden, esto no es una elegía de Silvio.
¿Cómo no?
¿Quiere que haga eso o quiere que hagamos...?
Sí, sí, dale.
Le piden la chacarera del rancho.
Le diga, pero no estábamos seguros recién cuando habían. ¿Quién es?
Esa, ¿no?
Es esa.
Sí.
Bueno, está bien. De los sábalos, claro. Claro que sí, claro sí pues. Bueno. Dale, dale.
Bueno, maestro, nos estamos marchando. ¿Con qué se quiere?
Yo cantaba esta, pero me he olvidado la letra. Qué cosa. Cantan tan poco las cosas criollas. Bueno, ¿con qué quiere que nos vayamos?
Algo para empezar la semana, quizás. En
una rancherita, dale, una rancherita. La rancherita que cantamos siempre.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol dar en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terrón, yo me acercaré. Te canto al pie de tu reja mi sentida queja, llena de emoción.
Maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Clara y contundente.
Seguí en la radio pública.
En la radio pública. Un puente entre vos y donde quieras ir. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda. Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso y Rafael Hernández. Bienvenidos a Rosca Izquierda. A viernes de 16 a 18 en Nacional Rock.
Música moderna en FM.
Yeah. You thought I didn't love you where I did. Can't believe you play me out like that. No, you ain't worth the guest list. Plus one on all them girls you kiss.
Don't be addicted.